Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 40 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en horario especial. Como ustedes lo saben, desde que arrancó prácticamente la Copa Oro hemos tenido un cambio de horario. Hoy, en lugar de arrancar a las 2, como normalmente lo hacemos, arrancamos a las 12:30 en teoría, 12:40 ya, y iremos hasta las 2 de la tarde de un tema que a mí realmente me apasiona, a mí me parece muy interesante. Hace algunos años unos amigos querían averiguar si se venían a vivir de México a Costa Rica. Y entonces un buen amigo que es muy intenso, cada media hora me preguntaba algo del país por WhatsApp y terminé mandándole el estado de la nación y diciéndole, ahí está todo lo que necesitas. Si quieres sacarle una radiografía a Costa Rica, ahí está. Ok, pero igual nos pasa cuando extrapolamos de manera regional este tema a la región en la que estamos incluidos geográficamente y políticamente, y es motivo del estado de la región, cuyos investigadores están hoy conmigo en Matices. Voy a saludar primero a Alberto Mora, él es el coordinador de la investigación del informe Estado de la Región. Alberto, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Randall, y muchas gracias por la invitación a esta tertulia que espero nos permita dar una pincelada a los y las oyentes sobre el contenido del informe.
No, muchas gracias, Alberto. Y a Marisol Guzmán, que es investigadora justamente de este tema y en este informe. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, Randall. Muchas gracias por este espacio y ojalá que podamos sacarle mucho provecho.
Estoy seguro que sí. De hecho, la primera pregunta es muy general. Alberto, ¿por qué un estado de la región?
Bueno, es que para países tan pequeños como los países centroamericanos, estar atentos a lo que sucede en el resto de la región, en ese entorno inmediato, que es el vecindario común Centroamérica, es fundamental, porque muchas de las dinámicas que hoy son determinantes de nuestras posibilidades de desarrollo están fuera de nuestras fronteras, dependen de ese contexto regional, pero también del entorno internacional. En tal sentido, el informe es una herramienta para conocer, para reconocer nuestra realidad desde una perspectiva distinta, y es la perspectiva de los desafíos y las oportunidades también que en una región tan pequeña como la nuestra trascienden las fronteras entre los países y en menor o mayor medida nos afectan a todos.
¿Qué entendemos como región, Alberto?
En el informe consideramos la región como los 7 países que conforman el Istmo Centroamericano, desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice, y en esta ocasión, por primera vez en 25 años que tenemos de trabajar en Centroamérica, se incorpora República Dominicana, que es un país miembro del sistema de la integración centroamericano desde el año 2013. Pero bueno, la región es mucho más que la sumatoria de países. Como decía, se trata de esas dinámicas que nos entretejen y nos influencian recíprocamente. Casualmente, en este momento estamos enfrentando los efectos de una onda tropical que ha dejado secuelas muy profundas en nuestro país. Pero bueno, en general, esto es recurrente y lo vemos cada temporada de lluvias con fenómenos como este y huracanes que impactan varios de nuestros países simultáneamente. Además, las migraciones dan cuenta de la operación de mercados laborales transnacionales. Centroamérica es un mercado fundamental para las exportaciones costarricenses, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas. Además, una fuente de recurso humano que viabiliza varias de las actividades productivas sin las cuales no sería posible su funcionamiento adecuado, gracias pues a ese recurso humano migrante o extranjero. Entonces, bueno, hay un conjunto de dinámicas que ciertamente tienen que ver con ese entorno regional. Y si no, recordemos la situación hace 40 años, ¿verdad? En una región de guerra, de dictaduras, las posibilidades para países como Costa Rica y Panamá de atraer flujos crecientes de comercio, inversión y turismo pasaban mucho por un contexto que no conspirara contra esa intención.
Sí, realmente a mí me parece fenomenal que lo hagan, porque yo creo que a veces tendemos a ver del hombro para abajo el contexto regional sin entender que esa dinámica, no solo hoy, sino en la construcción cultural e histórica que tenemos, está completamente, digamos, las fronteras nacionales, que no pasan de ser claramente una convención social histórica, se entremezclan y la dinámica, basta con ir a la zona fronteriza, a ver cómo se vive, digamos, en la zona fronteriza para entender que esa dinámica es absolutamente ajena a la línea fronteriza en lo particular, o estudiar un poquitico estudios sociales y entender, por ejemplo, no sé, un día alguien me decía, bueno, ¿y los mayas estuvieron en Costa Rica? Hombre, es tan difícil porque los mayas no estaban separados por las fronteras que hoy tenemos una convención social, sino que abarcaron, por ejemplo, toda el área de Centroamérica y México. Y por eso es fundamental entendernos como parte de un sistema que es mucho más amplio, que abarca América Central, que justamente, digamos, los 7 países del Istmo Centroamericano, junto con República Dominicana. Alberto, como yo no conozco la división interna que han hecho de los temas y el área de expertise de cada uno, cuando lo tengan a bien, Marisol, le da la palabra a Marisol, o Marisol interviene, o me levanta la mano como guste,
claro,
en medio del programa. Yo lo iba a dividir el análisis por capítulos. Digo, me iba a brincar un par para hacer un análisis más integral y para que nos dé chance. Iba a empezar con las tendencias recientes del desarrollo humano sostenible, que abarca también una buena parte económica. No sé si Alberto, podemos empezar por ahí, que nos contés cómo está la región en esos temas en estos años tan, tan, tan complicados. Alberto.
De acuerdo, Randall, pero antes de darle como este panorama general que plantea el informe, permítame agregar un punto a lo que anteriormente le planteaba, en relación de por qué mirar a Centroamérica, por qué es relevante para un país como Costa Rica mirar hacia Centroamérica. Es importante porque también es necesario tomar en cuenta nuestra condición. Y es que estamos hablando de una región que tiene un territorio similar al que tiene Francia, 500,000 km². Con una población que al año 2020 eran alrededor de 67 millones de habitantes, incluyendo a República Dominicana, lo cual representa una tercera parte de la población de Brasil y más o menos la mitad de la de México. Tenemos un Producto Interno Bruto de alrededor de 361,000 millones de dólares, más o menos la tercera parte del PIB de México y una cuarta parte del PIB de Brasil, ¿verdad? Entonces también desde fuera nos ven como una sola cosa, como una unidad, ¿verdad? Y además tenemos un peso relativo en el entorno global que la plataforma regional nos permite mejorar algunos márgenes de maniobra para incidir y gestionar de mejor manera algunas dinámicas que, como mencioné al inicio, son regionales o son incluso
$12.50. Vamos a ver, Marisol, vos sí me escuchás bien, ¿verdad? A mí.
Sí, yo sí.
El balance general que plantea el.
Alberto, perdón que te interrumpiera. Ahora sí, es que se te estuvo entrecortando esa última idea que nos estabas exponiendo.
Ok. Tal vez paso directamente a lo que usted me planteaba, Randall, en relación con el balance o la valoración más general que plantea el informe. El informe señala que Centroamérica se encuentra en un contexto de extraordinaria complejidad, en una crisis la mayor de las últimas 3 décadas. Y esto debido a la convergencia, por un lado, de desafíos históricos en materia institucional, en materia de pobreza, de exclusión social, junto con tendencias desfavorables y algunos retrocesos, sobre todo en materia institucional y política, durante los últimos años, que se vieron agudizados, que provocó rápidos y acelerados retrocesos en diversos ámbitos, económico, social y en alguna medida político. Este, digamos, es como el marco general. Podemos ir ahora ahondando en los distintos componentes.
Claro, pero agregámosle un elemento que es tremendamente dramático y que ya se enmarca en uno de los capítulos, Alberto y Marisol, porque efectivamente estamos en la peor crisis de los últimos 30 años, ¿verdad? Pero además, en una visión un poco más amplia, estamos en el momento menos oportuno y en el lugar menos oportuno. Y les voy a decir por qué lo argumento así, porque estaba viendo el gráfico sobre temperaturas, ¿verdad? Y entonces resulta que el istmo es particularmente vulnerable ante el cambio climático. Y cuando yo me pongo a ver las temperaturas en el gráfico que ustedes hicieron respecto a este tema, todos los países analizados han aumentado su temperatura. Casi, por ejemplo, Costa Rica, voy a buscar el gráfico por aquí, Costa Rica, si no me falla la memoria, ha aumentado en 0.5 grado. Eso para uno, digo, nada más dice, ah, bueno, perfecto, prendo el aire acondicionado, pero realmente tiene un efecto enorme y estamos en un área que nos va a plantear en el futuro retos muchísimo mayores de los de cualquiera que hemos enfrentado.
Efectivamente, y de hecho, eso sucede en una región que históricamente ha sido afectada por los fenómenos extremos de la naturaleza. Si uno ve, por ejemplo, la trayectoria de los ciclones tropicales en los últimos 150 años, puede reconocer claramente que esto no es de ahora. Obviamente, en los últimos años, esta afectación se ha agudizado como consecuencia de lo que usted señala, del cambio climático, la variabilidad climática y lo que eso ha implicado en nuestros niveles de riesgo y vulnerabilidad, que además dependen también de lo que se conoce como la construcción social del riesgo. Y es la forma en que estamos utilizando el territorio y cómo ese uso del territorio y el manejo de los ecosistemas, de los recursos naturales, exacerba o agudiza esos niveles de riesgo y vulnerabilidad.
Hablando de la exacerbación de eso, un día eso se escuchaba a una periodista colombiana que a mí me parece genial, se llama Diana Uribe, haciendo una referencia a la historia de Centroamérica. Y entonces cuando ella introducía el tema, hablaba de las bellezas naturales de Centroamérica en general, y no de Costa Rica, sino de las bellezas naturales de Centroamérica, de cómo lo hemos ido protegiendo. Y entonces me surgió una pregunta que se le va a hacer a ustedes, de si efectivamente nosotros somos una excepción, ¿verdad? Como nos creemos nosotros a veces, una excepción en el mundo y que todo es verde y las montañas y los volcanes y las playas y que las cuidamos, ¿verdad? Si también somos una excepción respecto al resto de la región, o si es que la región es así y nosotros nos atribuimos ese logro solo nosotros mismos, porque estaba viendo el gráfico de áreas protegidas según país y me parece que es la regla prácticamente en toda la región y no solo es un caso de Costa Rica.
Pues sí, hay una vocación de varios países a proteger territorios en los cuales existen ecosistemas y recursos naturales valiosos en cada uno de los países, por supuesto, con distinta intensidad, ¿verdad? Países tan pequeños como El Salvador, que además tienen una alta cantidad de población, pues tienen un territorio protegido menor que el que pudieran tener Guatemala o Costa Rica. Pero bueno, lo cierto es que somos una región con un rico patrimonio natural. Imagínese usted que representamos alrededor del 2% la superficie del planeta y tenemos alrededor del 12% de la biodiversidad global. Entonces, esto hace que seamos realmente muy dichosos al contar con esa rica biodiversidad, pero también implica un riesgo, ¿verdad? Y una fragilidad, porque ¿cómo hacen tantas especies para coexistir en un territorio tan pequeño? Pues probablemente porque no hay demasiada cantidad de cada una de esas especies, lo cual hace vulnerable, digamos, su existencia y hace todavía más importante los esfuerzos de conservación y manejo sostenible de los ecosistemas en los cuales habitan.
Pero entonces la vocación esa de cuidar el ambiente no es exclusiva a Costa Rica, es una cosa de la región.
Sí, por supuesto, pero con distintas características. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, para nosotros nos podría resultar pues prácticamente impensable que viva población dentro de un área protegida o dentro de un parque nacional. Bueno, esa es la realidad de muchos de los países centroamericanos. ¿Por qué? Porque la declaratoria de áreas protegidas se dio después de que existiera asentamientos de población en esos territorios. Entonces hay gente viviendo dentro de las áreas protegidas, lo cual implica riesgos, pero también oportunidades. Riesgos porque pues, es población que de alguna manera está utilizando los recursos disponibles y además generando algún nivel de externalidades, pero por otro lado, pues ayudan también en los esfuerzos de conservación dentro de esos territorios.
Hay otro reto además, Marisol, me levanta la mano si quieres decir algo. Además hay otros retos, más allá de uno que es enorme, que es este del calentamiento global en un área particularmente vulnerable, y es el cambio demográfico que estamos teniendo junto a otros factores en la región, ¿verdad? Nosotros lo vemos muy de cerca en Costa Rica, hay una población, ¿verdad?, que cada vez es mayor. Eso significa un enorme peso sobre los sistemas de pensión, pero aderezado con otros elementos, como la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Costa Rica tiene la más alta de la región, pero realmente el brinco en esperanzas de vida de 2000 a 2020 en todos los países de la región ha sido particularmente fuerte, lo que nos plantea que algo bueno, como aumentar la esperanza de vida al nacer, nos traiga presiones demográficas muy fuertes respecto a los recursos, a la educación, a las pensiones y al tema económico también.
Sí, es correcto, pero a eso también hay que agregarle otra variable, y es precisamente el aprovechamiento de ese bono demográfico, ¿verdad? O sea, eso es algo que, por ejemplo, en países como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, todavía tienen ese, como decirlo así, ese bonus de población que joven, que está por entrar a la vida laboral, que todavía la pueden utilizar para potenciar el desarrollo desde un punto de vista de cómo generamos un capital, ¿verdad?, de población bien educada. Entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, qué fueron lo que hicieron los tigres asiáticos, ellos utilizaron su bono demográfico, aprovecharon para mejorar montones el tema de la educación y con eso impulsaron y generaron un efecto importantísimo en términos de crecimiento económico. Centroamérica en algunos países ya está mucho más avanzada, ¿verdad? Sabemos que en Costa Rica y en Panamá ya más bien empezamos a hablar del tema del envejecimiento Entonces, en algunos países todavía están pendientes algunas cosas como el aspecto de la fecundación, de las tasas de fecundación juvenil. Sabemos, por ejemplo, que en Honduras, perdón, que en República Dominicana ese sigue siendo un tema muy importante, mientras que en la mayoría de los países hemos visto mejoras en términos más bien de mortalidad infantil. Entonces, la transición demográfica avanza, pero avanza a distintos ritmos. Hay algunos países en los que ya empiezan a generar ciertos retos, ¿verdad? Las presiones a las pensiones, como usted lo mencionaba. Eso también implica que hay menos gente joven y eso también tiene implicaciones en los sistemas educativos, ¿verdad? Porque es un menor grupo de banda de estudiantes que hay para potenciar los sistemas productivos, y mientras que en otros más bien es cómo vamos a aprovechar este bono demográfico.
Claro, pero ve qué interesante, yo no sabía eso, de hecho cuando me dijiste lo busqué en los gráficos, Marisol, pero realmente digamos a nosotros y a Panamá, ¿verdad? Se nos está acabando el bono demográfico, es decir, estamos cambiando la pirámide que teníamos por una estructura un poco más chata.
Pero hay
otros países en la región que más bien están disfrutando la llegada o iniciando, digamos, los beneficios, Marisol, de ese bono demográfico. Y eso plantea retos diferenciados en cada uno de los países, porque mientras nosotros tenemos que atender una presión más fuerte sobre las pensiones, igual que en Panamá, ¿verdad? Los otros países podrían aprender de nuestra experiencia y errores también para aprovechar de una mejor forma el bono demográfico y prepararse para cuando se acabe, Marisol.
Sí, correcto. Y tal vez quisiera hacer una acotación importante. Las estructuras demográficas se definen por tres aspectos. Uno son los nacimientos, la mortalidad, y una tercera variable es la migración, ¿verdad? Entonces, si bien países como Costa Rica y Panamá no, tal vez están viendo una transición mucho más avanzada, también tenemos el factor de la migración, que es algo que se puede aprovechar también en alguna medida para solventar problemas de, por ejemplo, de déficit de trabajadores en el mercado laboral. Por otro lado, estos otros países que más bien ven la expulsión de población, también es un factor a considerar, ¿verdad? Porque usualmente la expulsión de población se da en personas en edad laboral relativamente saludables, ¿verdad? Que pueden emprender la ruta migratoria, pero de todos modos se mantienen un poco estos bonos demográficos, especialmente en países del Triángulo Norte, con una mayor intensidad en lo que es Guatemala, en Honduras. El Salvador ya está en un momento un poco más intermedio entre los dos, ¿verdad? Ya su transición inició. Pero correcto, o sea, son intensidades distintas que es cierto que generan retos o presiones, digamos, a las necesidades incluso de servicios públicos que puedan brindar los distintos estados, pero es algo más bien interesante que podrían aprovechar algunos países que están en épocas, digámosle así, más incipientes de la transición. Pueden observar qué están haciendo los otros países que ya van avanzando un poco más en su transición demográfica.
Respecto, perdón, Alberto, adelante.
Algo importante relacionado con esto tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como se ha señalado, la condición, el momento de este proceso de transición que viven los países es distinto y que eso implica oportunidades y retos diferenciados. En el caso de Costa Rica y Panamá, pues el envejecimiento y lo que eso implica hacia futuro en términos de los sistemas de pensiones, pero también en la demanda de servicios de cuidado y atención de la salud para una población adulta mayor creciente. En los demás países, ciertamente el proceso de transición es un tanto más temprano, los márgenes de maniobra también son mayores. En el caso de Guatemala, estará terminando su periodo de bono demográfico alrededor del año 2050, pero en esos otros países también los retos son mayores en términos, por ejemplo, de los niveles de financiamiento de la inversión social pública, de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, en la cobertura de la seguridad social y, por supuesto, en los niveles de productividad en el mercado de trabajo, que son muy bajos. En el caso de Nicaragua y Honduras, alrededor de $12,000 por trabajador al año, que es más o menos una séptima parte del promedio de productividad en el mercado de trabajo de la Unión Europea, como para tener un referente, y es más o menos una cuarta parte de la productividad de Costa Rica, que tampoco es extraordinariamente alta, ¿verdad? Alrededor de $45,000 al año por trabajador.
Claro, pero esas diferencias se hacen muy concretas y vamos a ver, y complican algo de lo que quiero hablar después, que trae el informe, que tiene que ver con el proceso de integración, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la tasa de crecimiento del PIB real per cápita, ¿verdad? 2015 y 2019 nos ubica exactamente en la misma posición, es decir, siempre Panamá de primero, muy cerca Costa Rica de segundo, de tercero ahora República Dominicana, ahora porque lo medimos, pero digamos, históricamente estaba ahí. Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es decir, no hay una evolución o un dinamismo como que uno diga, mira, es que de un momento a otro se despertó, no sé, Honduras, ¿verdad? Y entonces logró aumentar su PIB per cápita y lo logró ubicar en una posición más alta respecto al PIB real per cápita. Y esto además, aderezado, insisto, con dos complejidades más profundas. La caída del PIB en Belice, que es un país pobre, pobre económicamente, Belice, y Nicaragua en 2 años consecutivos con una caída del PIB real realmente complicadísima. Entonces, uno dice, qué raro, en una extensión como Francia, digamos, del mismo tamaño de Francia, vos tenés dos realidades. Por un lado, una realidad estacionaria. Nadie cambia posiciones respecto al PIB. Pero por otro lado, tenés diferencias tan marcadas como un crecimiento del PIB importante de República Dominicana o Panamá, ¿verdad? Versus una caída 2 años consecutivos de Nicaragua o una caída bastante fuerte en el caso de Belice.
Sí, eso marca claramente las asimetrías, las brechas entre los países, que tienen que ver con estos rezagos históricos vinculados, por supuesto, con el estilo de desarrollo y con la configuración de las economías y los sistemas productivos que se expresan también en los mercados laborales. En general, y Marisol en esto podrá complementar, las economías centroamericanas son poco sofisticadas, con bajo valor agregado y con baja capacidad para generar empleo. Esto se refleja en este dinamismo que estás observando en la evolución no solo del crecimiento económico, sino de los cambios en el Producto Interno Bruto por habitante.
Sí, correcto. Y tal vez para agregar algo que nosotros profundizamos en este informe y que, bueno, los bajos crecimientos se pueden explicar por una multiplicidad de factores, pero un factor común que tienen todos los países de la región es precisamente que tienen esta desconexión que hemos mencionado no solo en este informe, sino también en los informes nacionales. Es una desconexión entre la capacidad de crecimiento económico y la capacidad de multiplicar el empleo, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en esta capacidad de multiplicar, de encadenar la economía, realmente es limitada. Tenemos estructuras productivas en las que hay como pequeñitos núcleos, pero el resto de los mercados trabajan de manera bastante aislada. Son economías bastante fraccionadas en el sentido que son 3-4 sectores que son como los motores o los que empujan, pero además son economías pequeñitas expuestas a los mercados internacionales. Entonces, las pérdidas de dinamismo que tienen las exportaciones de bienes, que se reflejan también en los desequilibrios comerciales que tiene cada uno de los países, pues es eso, son economías frágiles, sumamente frágiles, que además son pequeñitas, que se exponen a una región centroamericana, digamos, en las que sus vecinos tampoco es que tienen un gran dinamismo. Entonces, como usted mencionaba, por ejemplo, el caso de Nicaragua, eso no solo afecta a Nicaragua, eso afecta a todos los vendedores y suplidores de las actividades económicas de Nicaragua, y entre esos está Costa Rica, entre esos está Panamá y muchos otros países de la región. Entonces, cuando una economía de la región está mal o se estanca, eso afecta también a todos los países de la región.
Sí, indudablemente, pero además lo afecta, Marisol, en diferente proporción, y ese es otro tema a analizar también. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, viendo las exportaciones de 2020, ¿verdad? De El Salvador, el primer destino de exportaciones de El Salvador es Centroamérica y República Dominicana, y de Guatemala también. Okay. Si te vas a Costa Rica, resulta que los primeros puntos, los primeros destinos de exportación es Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Es decir, si pasa algo en Estados Unidos, ¿verdad? Nos afecta principalmente, a todos nos afecta, pero principalmente mayor proporción a Costa Rica, Honduras y Nicaragua en términos de exportaciones. Pero si pasa algo en Nicaragua, afecta fuertemente a El Salvador y a Guatemala. Y a Panamá, sí, voy a usar un término muy tico, le podría valer, porque el impacto es muy, muy, muy residual respecto a las diferencias que tenemos, que realmente, digamos, las diferentes visiones de mundo dibujadas en las exportaciones son diametralmente diferentes, Marisol.
Sí, y eso responde también a las apuestas productivas que hemos tenido, ¿verdad? Algunos países siguen teniendo un sector industrial un poco más grande, como el caso, digamos, en grande en comparación a su propia economía, ¿verdad? Es un sector que tiene un peso importante dentro de su estructura, como es el caso, digamos, de Honduras, mientras que otros países se fueron o han configurado más su estructura productiva por el lado de los servicios, como es Costa Rica, como es Panamá, y en alguna medida República Dominicana también. Entonces, si lo vemos en el contexto de las exportaciones, pues claramente hay un factor que es precisamente cuál es esa configuración, ¿verdad? Si lo vemos también en términos, por ejemplo, de la pandemia, qué tipo de afectación fue más profunda y qué tipo de afectación fue más prolongada, pues las economías que tengan la mayor capacidad, digamos, de seguir produciendo en estos contextos también se ven más o menos afectadas. Bueno, a fin de cuentas terminamos afectándonos todos los países, ¿verdad? Y con una gran profundidad. Sin embargo, esos son aspectos que, por supuesto, generan o no más distancias entre los distintos países de la región.
Claro, no, lo que pasa es que me llama la atención de cara, bueno, hay muchos casos, muchos temas que me llaman la atención del informe, pero es que me llama la atención porque nosotros, y aquí no estoy hablando de Costa Rica, sino de la región, a veces me parece que avanzamos a marcha forzadísima para buscar una integración, ¿verdad? Pero que realmente en la dinámica, a nosotros, ahora sí hablo de Costa Rica, a nosotros no nos importa mucho, aunque debería importarnos más, ¿verdad? Pero hay otros países de la región para los que es fundamental esa integración, y todos avanzamos a un ritmo diferente, a un interés diferente, a objetivos diferentes y a realidades muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? Queriendo, digamos, en algún momento, no sé, parecernos, digamos, a la experiencia europea del inicio de su integración económica y política. Y por lo menos hablemos de la económica en el caso de Centroamérica, porque la política está lejísima, pero, digamos, viendo todo lo que nos están diciendo ustedes, pareciera que si avanza a marcha forzada.
Bueno, el informe señala que ciertamente el proceso de integración, que dicho sea de paso, este año cumple 30 años el sistema de la integración centroamericana, ha generado logros tangibles en algunas áreas, pero durante los últimos años ha sido claro el agotamiento político, y es un agotamiento político que se debe a la falta de prioridad de la integración para los países miembros, que son sus principales socios. Ese agotamiento político se expresa, por ejemplo, en una asistencia reducida de los jefes de Estado, presidentes de las repúblicas centroamericanas, a las reuniones convocadas por la integración, pero también se refleja en la falta de pago de las cuotas de los países a las instituciones y los organismos de la integración. Hay organizaciones dentro del sistema institucional de la integración que no podrían funcionar sin el apoyo de la cooperación internacional, porque las cuotas que pagan los países no solo son insuficientes, sino que además se pagan con demora. Bueno, este es uno de los retos que tenemos, sobre todo en una época en la cual la acción regional debería de estar siendo fortalecida, porque las dinámicas globales y regionales que nos ha tocado enfrentar en los últimos años, pues requieren de ese músculo para mejorar nuestros márgenes de maniobra.
Alberto, yo estoy de acuerdo con usted, digamos, pero jugando de abogado del diablo, ¿verdad? Es, sí, pero antes no deberíamos de apuntar todos hacia un objetivo, hacia objetivos más parecidos. Es que a lo que me refiero es que somos como rifle chochos, en el sentido de que unos disparan para un lado, otros tienen unos retos que son diferentes, el otro tiene unos, o sea, el otro no es Costa Rica y el resto de la región, es cada uno de los países de la región tiene realidades diferentes económicas, demográficas, de exportaciones, ahora lo vamos a ver, de educación, de respuestas al COVID. Entonces yo entiendo, digamos, que lo deseable es lo que marca Alberto. Lo que pasa es que no sé si vamos avanzando hacia esa ruta, que yo por lo menos, y viendo algunos datos del informe, no me parece que ni siquiera vayamos en ese camino.
Bueno, quizás habría que hacer un par de señalamientos en relación con esto. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que no es correcto partir de la homogeneidad para que un proceso de integración sea exitoso. Y esto lo vemos con claridad en la Unión Europea, donde además de ser mucho más países de los que tenemos en Centroamérica, son países mucho más diversos, culturalmente, históricamente, el lenguaje, en fin. Y además, cuando inició el proceso de integración, tenían brechas muy importantes que pudieran ser similares a las que en este momento tenemos en Centroamérica. Claro está que en el caso de la Unión Europea, habían dos hermanos mayores, ¿verdad?, que eran Francia y Alemania, que de alguna manera estaban ubicados en el corazón de la región y tenían no solo un alto nivel de población, sino también una capacidad productiva muy importante. Esos hermanos mayores en Centroamérica no existen. Uh-huh. Los países que tienen una mejoría relativa en relación con los demás son Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que están ubicados en la periferia de la región, tienen los menores niveles de población y en el caso dominicana, pues fuera de la masa continental. Ahora, la otra precisión que quería hacer es que si bien el proceso de integración de alguna manera experimenta este agotamiento político, es también algo así como un ecosistema muy diverso, en el que coexisten, por un lado, instituciones robustas, bien financiadas, que han generado y generan resultados tangibles y beneficios tangibles a los países, con otras que son débiles, fundamentalmente las de los subsistemas social y ambiental, que dependen fundamentalmente de la cooperación internacional. Algunos logros de la integración, por ejemplo, el mecanismo de compra conjunta de medicamentos, que le ha permitido a los sistemas de salud de los países ahorrarse durante los últimos años cerca de $90 millones, gracias a que la negociación regional con los proveedores ha permitido mejorar las condiciones de precio para la adquisición de esos medicamentos. O, por ejemplo, el BCE y el financiamiento que ha brindado en todos los países, 81%, casi 82% de la cartera del BCE está colocada en créditos al sector público y permite financiar proyectos relevantes de infraestructura, de educación, de reactivación económica en todos los países. Bueno, esas son instituciones del sistema de la integración. Hay un órgano que se llama COSENA, que es el responsable de que en Centroamérica se pueda hacer navegación aérea. Y es a cargo de esta institución que están todos los sistemas de aproximación, monitoreo, seguridad aeroportuaria. Y esta institución ha sido incluso reconocida internacionalmente por sus altos estándares de calidad y seguridad. Entonces, bueno, es esta biodiversidad, esta diversidad institucional la que conforma la integración centroamericana.
Claro, y yo entiendo, por ejemplo, que cuando empezó el proceso de integración europea, digo, las realidades de los países eran tan variopintas como son las nuestras, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una diferencia que yo encuentro y tal vez no sé cómo explicarla porque no se mide con indicadores, sino en términos de relato histórico o de relato político. Vos te paras a la mitad de cualquier país europeo hoy o antes, pero hoy ella es la presidenta de la comisión y decís Ursula von der Leyen, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente dice, bueno, hay una autoridad supranacional que nos cobija a todos y eso se fue construyendo conforme el tiempo. Y es un relato que la gente, que el pueblo, la ciudadanía tiene. En el caso nuestro, el proceso de integración, Alberto, y creo que se ve un poco reforzado con lo que me acabas de decir, es en términos muy específicos, muy técnicos, muy políticos o económicos, sin que eso signifique, digamos, un verdadero relato de integración para el resto de todos nosotros, ¿verdad? Para mí, para la gente que nos está oyendo o viendo esta tarde.
Pero mire, usted tiene razón, claramente un ciudadano o una ciudadana de la comunidad europea puede reconocer con mayor facilidad que nosotros los logros tangibles de la integración para ellos en su cotidianidad, los beneficios que le genera el ser parte de la comunidad en su cotidianidad.
Perdón, Alberto, hasta pagan el bus con eso. O sea, es decir, se meten la mano a la bolsa y dicen un euro.
Bueno, una de las expresiones de ese nivel de integración. Pero vea usted qué curioso. Nosotros, para la elaboración de este informe, desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles que se llama el Test Identidades y lo utilizamos para recolectar información primaria de la gente en relación con sus posiciones sobre un conjunto de temas diversos, dentro de ellos el tema de integración. Esta herramienta fue respondida por alrededor de 35 mil personas en toda la región. No es una encuesta, pero ciertamente tener la opinión de 35 mil personas en la región no es despreciable. Bueno, ¿qué nos dijo la gente? Nos dijo en un alto porcentaje superior, entre un 30 y un 45% de las personas que respondieron el test, dependiendo del país, que están a favor de un proceso de integración pleno, que incluye elementos económicos, elementos sociales y elementos políticos. En el caso de Costa Rica, un 36% de la población dijo estar a favor de ese esquema de integración pleno. En el caso de Costa Rica, un 54% adicional, o sea, estamos hablando ya de cerca del 90%, se manifiestan a favor de una integración socioeconómica. O sea, más o menos la mitad dice, bueno, sí, integrémonos, pero en ámbitos económicos y sociales, no en lo político. Bueno, este sentimiento a favor de la acción conjunta, a favor de la integración, es un valioso capital político que podrían utilizar los países para impulsar el proceso de integración, obviamente para renovarlo, para rediseñar el sistema y actualizarlo a las necesidades de acción conjunta que hoy por hoy tienen los países.
Sí, Marisol, no sé si querías agregar algo para terminar el tema de la integración y sí, pasar al tema de la reacción hacia el COVID.
Sí, tal vez retomando un poco lo que usted menciona, es cierto que la cuestión centroamericana o el nosotros los centroamericanos es algo que no está claro para, o sea, no es una idea tan concreta como es Europa para los europeos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, si la población tiene dificultades para identificar un ámbito de nosotros los centroamericanos y dónde es relevante, pues por supuesto que eso va a dificultar para luego convencerlos sobre cuál es una necesidad, digamos, de implementar desde la acción conjunta. Nosotros en este informe hicimos un poco también esa indagación de qué es Centroamérica para los centroamericanos y pues muchos lo que podían decir era es la suma de una serie de países, ¿verdad? Pero si bien no hay una identidad clara, esto que mencionaba Alberto sobre el capital de apoyo a la integración no es menospreciable. Es muy importante porque hay aspectos de la integración que quizás para una persona centroamericana no es tan claro que eso representa la integración, pero son cosas que apoyaría. O sea, principalmente está en el ámbito económico y social, pero también hay algunos aspectos políticos rescatables y que nosotros entramos un poco más en detalle en el capítulo 5 de este informe, pero es algo para ponerle atención y para ¿cómo se llama? Potenciar mucho más.
Sí, yo realmente, aún siendo matices, un programa largo, que dura hora y media, yo lamento que no podamos explorar todo, porque realmente cuando yo lo leo, yo realmente disfruto leyendo los informes porque son muy ricos. Incluso cuando caemos en el tema del COVID, yo quisiera resaltar dos elementos primarios y después irme a los otros. Y es que la tasa de contagios de Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana superó el promedio mundial durante 2020. Y suave, antes de que alguien me diga, Randall, usted tanto que critica a Bukele y es el Espíritu Santo con gorra para atrás. No, es que los otros países no es que lo manejaron necesariamente mejor. Es que lo que nos denota es que hubo alguna anomalía en las pruebas afectadas o en el registro, o falta de transparencia, y esa la subrayo, en el manejo de la información. Esa es una de las cosas. Y la otra es que hay cuatro países al menos, que son El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, que emitieron medidas legales para limitar o suspender el derecho a la información durante la pandemia. Los ciudadanos de la región, ¿ok?, nos vimos cercenado nuestro derecho al acceso a información pública, que por cierto está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, durante la pandemia, particularmente en algunos países donde además sospechosamente hay menos casos de COVID que los que tenemos nosotros.
Incluso la situación es un tanto más grave, Randall. El informe lo plantea. En algunos países la coyuntura de la pandemia fue aprovechada para ensayar algunas prácticas, si se quiere, autoritarias en el ejercicio del poder, que restringieron libertades y derechos a la población. Y bueno, agudizaron el deterioro institucional y político que ya teníamos en años previos y que se expresaba en una erosión de la independencia entre los poderes del Estado, que como usted sabe, pues es un principio básico del sistema democrático, ¿verdad? De los pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y por supuesto el órgano electoral, y una inadecuada intromisión del poder ejecutivo o control del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, fundamentalmente al poder judicial. De hecho, de acuerdo con el índice de democracia de The Economist, uno de los índices internacionales más reconocidos en esta materia, durante el año 2020 cambió la clasificación o la calificación de El Salvador de democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también tiene Guatemala y Honduras. Bueno, ¿qué es un régimen híbrido? Es un sistema institucional que de lejos parece democracia, pero que si nos acercamos podemos reconocer claramente en el funcionamiento de esa institucionalidad y en las prácticas de ejercicio del poder, rasgos que no son democráticos. Bueno, esta es la situación de la región y esto tiene mucho que ver con esa debilidad institucional histórica que se puso a prueba con la pandemia. No solo en lo que usted señalaba de el derecho de acceso a la información pública, se puso a prueba en la capacidad de los estados para dar servicios básicos a la población en esta condición de pandemia.
Sí, realmente yo, y gracias por la frase, Alberto, porque realmente nos permite muchísimo, en el sentido de que la pandemia sirvió para ensayar, nada más me falta una palabra para que sea así de impacto. Digo, de impacto digo, no polémica, sino que resuma bien lo que queremos decir. La pandemia permitió el ensayo de medidas autoritarias, ¿sería el término correcto?
O de prácticas autoritarias.
Ok, de prácticas autoritarias. Permítanme ir a una pausa comercial. Regreso con otras partes, por supuesto, del informe. Aunque, Marisol, no sé si querías agregar algo al tema del manejo del COVID, porque yo me limité a dos aspectos de ese capítulo, pero no sé si querías decirnos algo más.
No, está bien.
Yo quisiera hacerte, Randa,
por favor, Alberto.
Puntual. La pandemia generó un rápido y acelerado deterioro en todos los países, en materia económica y, por supuesto, en materia de empleo y de ingresos de la población. La afectación fue de tal magnitud que en una encuesta que hicimos a principios de este año en 7 de los 8 países de la región, precisamente para conocer cómo había afectado la pandemia a la gente, determinamos que a nivel regional 4 de cada 10 personas se habían visto obligadas a suspender al menos un tiempo de comida al día como consecuencia de la pandemia. Vea usted el nivel de afectación. Tenerse que privar de un tiempo de comida al día como consecuencias del impacto. Si bien todos los países implementaron algún tipo de medida para hacer frente a la pandemia, lo cierto es que eso benefició apenas a la mitad de la población. Y en países como Nicaragua, apenas a un 16% de la población. En algunos países como Guatemala, como Panamá y en alguna medida Honduras, quienes recibieron las ayudas de los estados, de los gobiernos en el contexto de la pandemia no fueron los que más las necesitaban. Fueron aquellas personas que dijeron que sus ingresos les alcanzaban bien para satisfacer sus necesidades y que incluso tenían capacidad para ahorrar. Uh-huh. Entonces, esto plantea ciertamente retos.
Sí, y no solo eso, sino que, digo, vamos a ver, agarremos Centroamérica, bueno, América Central, es lo correcto, América Central y República Dominicana hace 5 años, ¿verdad? Y entonces digamos, vamos a ver, ¿qué necesitamos para hacer todavía una peor crisis? Y para generar muchísimo más descontento social y todo lo que tenemos en la región. Bueno, y mira, ¿qué tal si le bajamos el PIB a cada uno de los países para ver qué pasa? Ok, allá, concedido, 2020 pasó. Bueno, y 2000, perdón, 18 y 17 en algunos países. Mira, y si les quitamos 10 millones de empleos a esas economías de la región, concedido 10 millones de empleos menos, y si aumentamos la pobreza en todos esos países, aumentemos la pobreza también, concedido, y si los hacemos más desiguales, dele, aumente la desigualdad en esos países, y si además limitamos el acceso a información, démosle todavía más, ¿verdad? Todo eso que acabo de decir pasó. Entonces, digamos, cuando lo vemos 5 años atrás, resulta que hoy la región es una región mucho más convulsa, mucho más compleja, como lo decía Alberto al inicio del programa de hoy, y que requiere, a mi gusto, una atención muy fuerte, para que no se nos resquebraje nuevamente la sociedad de América Central y de República Dominicana, y no tengamos que vivir otra vez lo mismo que vivíamos hace 40, 50 años, que era que esa inestabilidad nos generara a su vez un colapso de los sistemas políticos que provocaran a su vez un colapso del apoyo a la democracia, que genere dictaduras que finalmente provocan muertes, hambre y pérdidas de hermanos en cada uno de los países. Es la 1:36, vamos a la pausa, vamos a hacer solo una pausa. Alberto y Marisol, yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción de cierre, todavía nos quedan minutos para hablar del informe, pero para que vayan negociando como si estuvieran en el SICA, la canción con la que vamos a cerrar hoy. Es la 1:37, vamos a la pausa comercial, regresamos con mucho más de Matices. 1:44. Alguien decía por ahí en Facebook que es que cada pueblo determina su futuro y que además tiene la facultad para hacerlo. Lo de la facultad es innegable. Lo que pasa es que la historia de la humanidad está repleta de coyunturas en los que las decisiones de un pueblo en particular ejerciendo esa soberanía han ejercido un enorme daño no solo a sus propios conciudadanos, sino también al resto de las regiones. Y ejemplos tenemos muchos, pero no voy a decir ninguno porque, bueno, sí voy a decir uno. Un día de estos dije que en Alemania la mayoría del pueblo estaba convencido de la necesidad, por ejemplo, de establecer un régimen nacionalista. Fruto de eso fue el apoyo popular que recibieron. Bueno, esa es una muestra, de que a veces las mayorías tienden a equivocarse debido a algunas coyunturas particulares, sin las que uno no puede entender esas decisiones. Porque quiero caer en el tema del apoyo a la democracia. Yo leí, no sé si fue ayer o antier, el editorial del diario La Nación respecto a que en Costa Rica, aunque seguimos con un respaldo importante a la democracia, ha disminuido. Pero solo encontré en ese dato, y ahora sí viendo el informe, el reflejo de Costa Rica, pero no necesariamente el análisis integral de la región. Y quisiera tocar ese tema, Alberto y Marisol.
Sí, el informe desarrolló un análisis sobre los perfiles de apoyo a la democracia en los países centroamericanos durante los últimos 20 años, a partir del procesamiento de las bases de datos del Barómetro de las Américas. Y lo que encontramos es que en varios de los países, en todos prácticamente, se ha producido un aumento en la proporción de personas más escépticas con la democracia, los que se llaman ambivalentes. Y ello ha coincidido con una disminución en la proporción de personas más afines a este sistema de convivencia política, los llamados demócratas liberales. En el caso de los ambivalentes, se tienen sus mayores niveles alrededor de un 37, 38, 40% del total de la población en el Panamá, en Guatemala y en El Salvador. Y los mayores niveles de demócratas liberales, o el núcleo más consolidado y fuerte de apoyo a la democracia están en Costa Rica con cerca de un 12% y en Nicaragua con un 8%, junto con Dominicana un 8.5%. Entonces, esto de alguna manera pues evidencia un poco lo que incluso vemos en los resultados electorales de los países, que son elecciones con resultados reñidos, algunos de los cuales se han tenido que resolver en segundas rondas. Pero además, usted señalaba al inicio pues un poco los retrocesos que históricamente han sufrido algunas sociedades en materia política. Y bueno, lo cierto es que nadie está vacunado contra el populismo. Uh-huh. Y hoy, claramente, en Centroamérica y en otros países del mundo, han llegado al poder líderes con un perfil, digamos, populista, en términos de que son líderes que no necesariamente están pertenecen a un partido político consolidado, sino que son de los llamados outsiders, que son líderes que emergieron de pronto y que lograron el caudal político para llegar a la presidencia de la República. Esto es preocupante, no por el hecho de que sean outsiders, sino por la forma en que esos regímenes ejercen el poder y las medidas que toman, que en general pues se alejan de los principios democráticos.
Sí, Marisol.
Sí, tal vez ahí para agregar y, digamos, esclarecer un poco más a qué nos referimos con estos demócratas liberales, que es el que lamentablemente se ha reducido en varios países. Esto va en dos vías, ¿verdad? O más bien representan dos tipos de apoyo. Por un lado son el apoyo como a la legitimidad del sistema. Usualmente se refleja en elecciones libres, limpias, reiteradas, decisivas. Y por otro lado, reflejan una alta tolerancia, es decir, que las mayorías respetan los derechos de las minorías, que hay entramados normativos en las instituciones, que hay un respeto importante al Estado democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, es preocupante que nos estemos alejando precisamente de estos dos pilares o digamos, bueno, sí, pilares de la estabilidad democrática.
Sí, realmente es preocupante y es complejo, ¿verdad? Porque uno nota, en términos mucho menos científicos, por supuesto, un caldo de cultivo para la aparición de esos populismos. Respecto a la educación, que es otro tema del que habíamos logrado un avance como región durante los últimos años, ¿cómo lo analiza este informe?
Bueno, el informe señala que en Centroamérica tenemos altos niveles de cobertura en primaria, pero persisten los rezagos en preescolar y secundaria. De hecho, de acuerdo con datos de la CEPAL, de los jóvenes de 20 a 24 años en todos los países, apenas entre el 33 y el 46% están logrando concluir la educación secundaria. La excepción son Costa Rica y Panamá, pero aún en estos países, alrededor de 4 de cada 10 jóvenes dentro de este grupo de edad de 20 a 24 años no están concluyendo la secundaria. Esto es preocupante porque si vemos ya propiamente la población económicamente activa, en varios de los países, aquella población que está activa en el mercado laboral y que tiene un bajo nivel educativo, y me refiero a 6 años o menos de educación, representa desde un 30% en el caso de Costa Rica hasta un 56% en el caso de Guatemala. Entonces estamos hablando que la mitad de la fuerza de trabajo de Guatemala, el país más poblado de la región, tiene 6 años o menos de educación. Eso es un nivel educativo absolutamente insuficiente para responder a los retos que, como mencioné anteriormente, enfrentamos en la región para mejorar la productividad en el mercado de trabajo y lograr de manera proactiva estar en mejor condición para dar la cara, digamos, al envejecimiento poblacional.
Sí, pero además nos determinan los siguientes 20 años. O sea, es decir, son generaciones que hoy están estudiando, Marisol, ¿verdad? Pero que nos determinan la calidad del trabajo, el ingreso a las familias, la desigualdad y la pobreza durante los próximos 20 años, por lo menos.
Así es, y quisiera traerme lo que hablamos al inicio del programa de la transición demográfica, precisamente. O sea, es justamente esta la población que tenemos que invertir, y en este momento, o sea, es el ya, es esta población que está sumamente rezagada en la mayor parte de los países. Y otro aspecto es que ya el mundo no nos esperó, por así decirlo. La digitalización y todo lo que son las nuevas tecnologías, eso además nos está dejando atrás. O sea, ya no es solo si la persona sabe leer o escribir, o la calidad incluso de los que sí llegan a clases, porque, ¿verdad?, aquí estamos hablando de matrícula, ni siquiera hemos entrado en términos de la calidad de la educación, ¿verdad?, que ese es otro tema. Pero además, cada vez más se nos hace como más alta el brinco que hay que pegar, ¿verdad? Entonces, es muy preocupante porque nos está afectando a una velocidad muy, muy, muy rápida, y por supuesto que eso tiene implicaciones en nuestra capacidad de empujar un desarrollo económico, ¿verdad?, y mejorar la productividad en los mercados laborales.
Ahora, es importante tomar en cuenta también que de esta población que está activa en el mercado laboral y que tiene un bajo nivel educativo, hay una concentración importante también de población joven. Es gente que al menos un 40% de esta población que tiene bajo nivel educativo está entre los 25 y los 44 años de edad. Quiere decir esto que todavía les quedan 20 o incluso más años de vida laboral. Es por lo tanto fundamental, como una apuesta de desarrollo, lograr que esta población mejore sus niveles de calificación para tener acceso a puestos de trabajo de mayor calidad, de mejor remuneración y, por supuesto, posibilidad de incorporarse a actividades productivas de mayor valor agregado, que es lo que estamos necesitando también promover en la región. En esto, la formación técnico-profesional puede jugar un rol clave, no solo para acreditar el conocimiento y la experiencia que estas personas han logrado adquirir a lo largo de su trayectoria laboral, sino también para complementar con nuevo conocimiento y formación esas trayectorias y lograr elevar su nivel de calificación general.
Claro, y no, y tiene que ver también con algo muchísimo más subjetivo y cualitativo, que es la esperanza de que el futuro esté en las manos de uno. Veamos lo que pasó en Chile. En Chile, la explosión de las manifestaciones populares fue porque a los jóvenes les quitaron la esperanza. Yo sé que eso suena muy, muy, muy cursi, pero lo que tiene que ver es que yo puedo determinar, Randall, ¿verdad?, que si estudio mucho, que si trabajo mucho, eso va a ser mi factor de movilidad social, ¿verdad? Cuando uno le quita a la gente esa esperanza de que no importa lo que usted trabaje, no importa lo que usted estudie, está determinado por otras circunstancias, ¿verdad?, amarrado a la pobreza y la movilidad social no está en sus manos, entonces se genera un descontento popular complicadísimo de manejar. Marisol y Alberto, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy en Matices. Ha estado muy interesante. Muchas gracias.
Gracias.
Con todo gusto, Randall. Y casualmente, a propósito de lo que usted mencionaba de la esperanza, el informe, pese al sombrío panorama que plantea, invita casualmente a eso, a no perder la esperanza y a ser conscientes de que hace 40 años estábamos en una situación mucho más complicada y difícil que la que tenemos en este momento, en la cual solo parecía haber muerte y destrucción. Bueno, en aquel momento líderes de muy diversa naturaleza lograron sacarnos de la crisis y logramos avanzar en materia de democracia, pero también económica y en el ámbito social. Hoy nos toca a las generaciones actuales pues un reto de similar magnitud, pero claramente sobre la base de condiciones distintas y mejores en buena medida de las que teníamos hace 40 años.
Alberto, muchas gracias. Marisol, muchas gracias a vos también, por supuesto, por habernos acompañado.
Gracias por este espacio.
Gracias. ¿Qué canción escogieron en la pregunta más difícil del programa?
Bueno, yo pensé en una canción, y ahora que estamos hablando del contexto centroamericano, quedarnos aquí en casa y escuchar a la compatriota Debbie Nova con la canción 3:33, que es de su último álbum.
3:33, Debbie Nova. Ustedes saben, Matices tiene 8 años y esta será la primera vez que Debbie Nova suene en Matices. Así es que muchas gracias por la escogencia a Miguel, que está con nosotros en el Control Master. 3:33 de Debbie Nova. Y mañana en Matices estamos intentando aún, será la última oportunidad que tenemos para cerrar con los precandidatos, con las precandidaturas del PAC. Nos falta la entrevista de doña Marcia González, que era el viernes y tuvo un problema de salud. La oportunidad que tenemos es que sea mañana. Si ya no es mañana, no podremos entrevistarla porque ya se nos viene el debate el 3 de agosto, así es que estamos haciendo todo lo posible. Si no está con nosotros mañana, la última de las precandidatas del PAC, entonces, por supuesto que les traeremos algún otro tema de muchísimo interés. 1:59, Debbie Nova despide Matices. Feliz tarde, saque y lleve sombrilla y paraguas, porque está ya se va a venir el baldazo. Feliz tarde y hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.